Isaías capítulo 49. Es interesante cómo a través de este libro de Isaías, cada uno de nosotros estamos siendo traídos a poder ver de cerca tantas de las profecías que Dios nos comunicó, hablando acerca de Jesús, su Hijo, así también de su pueblo escogido. Y quiero que tengan presente algo muy importante. En los próximos 7 capítulos, empezando el 49 en adelante, vamos a estar nosotros viendo la palabra siervo muchas y varias veces. Y quiero que entendamos y que estemos muy atentos porque en algunas ocasiones siervo estará hablando de Jesucristo. Y en otras ocasiones, como siervo, estará refiriéndose al pueblo de Dios, a la nación israelita. Entonces va a ser usted quien va a tener que captar e identificar a cuál de los dos trata. Es interesante saber que estas profecías de Israel, así como de Jesús, han sido dadas con tanta exactitud en su declaración, fundamento y propósito. Por eso de ellas podemos nosotros extraer enseñanza sustanciosa para nuestra alma y para nuestro espíritu. En el versículo 1 del capítulo 49 del libro de Isaías, aquí dando profecía directamente hablando de Jesucristo, dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Entre paréntesis, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Palabra de Dios. Vemos la declaración profética de el Santo, el Redentor de Israel. ¿Quién es? Es Dios mismo. Es Jehová, el creador del cielo y de la tierra, el hacedor de nuestras vidas. Es interesante el reconocer nosotros que podemos considerar que aquí se está hablando acerca de la venida de Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios para traer salvación a la raza humana. En el versículo 6, diciendo, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Jesucristo dijo el mismo declarando: yo soy la luz del mundo. Para luego entonces decírselo a sus creyentes y seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y como luz tienen que ser colocados en un lugar donde puedan dar lugar a distribuir ese fluir de luz para iluminar. Son la sal de la tierra, aquellos que provocarán sed de Dios a las personas. Aquellas personas que van a influir por su sustancia misma. ¿Qué es lo que a nosotros como cristianos nos convierte en personas que podemos influir a otros? Nada de nosotros mismos, pero la sustancia misma del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros somos la luz del mundo. Y no lo tomemos en sí esto muy a la ligera, pero entendiendo que estamos viviendo en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado, en un mundo reprobado por Dios, usted y yo estamos supuestos a levantarnos con bandera de Dios, con estandarte de amor, y proclamar a este mundo de tinieblas que no es necesario que continúen en tinieblas, porque Dios ha de iluminarles hasta lo más recóndito de sus corazones. Interesante también el reconocer de que no solamente Jesús en su venida experimentara el quebranto y en sí el cumplimiento del propósito de Dios al enviarle, pero con ello también el rechazo de su pueblo. Nos dice el apóstol San Juan en el Evangelio que lleva su nombre: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué cosa? Le rechazaron. Imagínense, desde un principio, y entendámoslo esto bien, como todos nosotros que somos personas, no de descendencia judía, sino de descendencia cualquiera que fuese, Dios envió a Jesús, el Salvador del mundo, por ser Dios, el Santo de Israel, el Redentor de su pueblo, a los judíos. Pero los judíos, el pueblo israelita, rechazó a Jesús, no aceptándole. Por ello dice en el primer capítulo del Evangelio según San Juan: a todos los que creyeron en Él, todos los que le recibieron a Él, usted sabe lo que continúa en este versículo, ¿verdad? Dios les dio la potestad, díganlo conmigo, de ser hechos hijos de Dios. Díganlo todos, ser hechos hijos de Dios. Dios en su bondad y en su gracia y amor ha extendido su mensaje salvador para todos nosotros que, no siendo judíos, somos gentiles según el término de la Biblia, personas de una raza distinta a la judía. Vamos a entender cuál es el plan y propósito de Dios en relación a su pueblo y cómo vamos a reconocer varias de las enseñanzas del apóstol San Pablo en relación a que Dios aún no ha terminado su plan o su trato con los judíos, aún lo continúa. No obstante, los judíos hoy en día están completamente alejados de Dios, tienen una venda sobre sus ojos. Dice así, en el versículo 8: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. Ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua, de aguas, y convertirá en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Y se supone que el nombre Sinín se refiere a un pueblo del lejano oriente y probablemente se refería a los chinos. Y es interesante el reconocer cómo de todas estas cosas el significado profético tiene mucho que ver. Para que usted tenga referencias bíblicas, puede tomar nota de Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, cuando habla acerca de cómo Dios dará lugar a proveerles a ellos de agua, de un manantial de agua. Cómo Dios les dará lugar a permitirles a ellos ya alejarse de toda aflicción. El Salmo 121 nos habla de una forma muy hermosa el plan y propósito de Dios para su pueblo. Les invito a que se fijen conmigo el libro de los Salmos, el Salmo 121, un salmo el cual muchos nosotros como cristianos lo usamos. Inclusive hay una melodía que se le ha unido a este Salmo 121. Y veamos nosotros cómo la protección de Dios es expresada en una manera hermosa. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá. ¿Quién? El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Qué hermosa promesa del Señor! Volviendo a Isaías capítulo 49, dice entonces el versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Versículo 11, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, observen bien esto, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Y como una referencia bíblica hablando acerca del plan de Dios para la salvación de los judíos, fíjense conmigo en Romanos capítulo 11, cuando Pablo está hablando en esta carta a los romanos. El libro de los Romanos es un libro muy interesante en el Nuevo Testamento. Creo que en sí algunos estudiosos de la Biblia, teólogos, consideran así tan importante como para el Antiguo Testamento es el libro de Isaías, para el Nuevo Testamento es el libro de Romanos. Se le llama el Evangelio de la Justicia, el Evangelio de la Salvación. ¿Cuál? El libro de Romanos. Cuando de una forma muy clara en Romanos se identifica en sí lo que es la salvación. No por obras, pero por fe. No por cualquier otra cosa, pero por fe. Ahora, interesante el saber también en relación que fue la escritura encontrada en Romanos, donde se dio lugar a poderse uno librar de tanto prejuicio que existió por tantos años dentro de la religión y del dogma doctrinal de la religión popular de muchos años. Cuando aquel hombre de Dios, inspirado por Dios, vio esa escritura que dijo, el justo por la fe vivirá. ¡Por la fe! No es por medio de la compra de indulgencia, por medio de cumplir este rito y hacer esta ceremonia, pero por medio de la fe. Y fue como Martín Lutero se levantó entonces y proclamando la palabra de Dios, dio lugar a reconocer lo erróneo que todo lo anterior había tomado lugar. Vemos en Romanos que Pablo adjura, en una forma muy fuerte en su corazón, a que no se olviden de los judíos, que no se olviden de en sí, reconocer que ese es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, y que Dios aún no ha terminado su plan con ellos. Es interesante saber algo. Nosotros como cristianos a veces podemos tener cierto error en jactarnos. Los judíos que están ciegos, que no reconocieron a Jesús como el Mesías, nosotros sí. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios tan grande, hermanos, y poderoso. Así como podemos ver el caso de personas que quizá luego de haber aceptado a Cristo se volvieron atrás al mundo y pecaron y se ensuciaron y se embarraron, mas no obstante la misericordia y la gracia de Dios estuvo sobre ellos, y un día, más temprano que tarde, Dios envió su mano y les ayudó y les salvó, hermanos. Aunque luego de eso, después tuvieran ellos que pagar las consecuencias de su pecado, ellos alcanzaron salvación. Otros dirán, bueno, pero yo toda mi vida he sido cristiano, toda mi vida he sido bueno, nunca le he sido infiel a mi esposa, nunca he hecho nada malo, y esto y lo demás. Y el Señor dice, cuidado, no te vaya a suceder lo mismo que le pasó al hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? La historia del hijo pródigo tiene dos enseñanzas en vez de una. No solamente cuál fue la actitud del hijo pródigo, en realidad, el que se fue y luego regresó, sino el que se quedó todo el tiempo, y cómo después pensó en acusar a su papá de ser una persona injusta. Yo he estado todo el tiempo aquí, siempre te he sido fiel, y a mí nunca me has dado lugar a ofrecerme del mejor becerro para tener una fiesta con mis amigos. Sin embargo, mi hermano, tu hijo que se fue y se gastó todo el dinero, la heredad, viene y tú le ofreces lo mejor. La respuesta del padre fue la siguiente: es que tú no sabes que tu hermano, estaba muerto, pero ahora vive y está entre nosotros. Eso es lo importante a reconocer. No olvidarnos que entre nosotros los cristianos, por su gracia, estamos aquí. Nadie mejor que ninguno, pero tenemos que tener compasión por el perdido, tener amor por las almas perdidas. Y noten la expresión de Pablo, es una expresión muy hermosa, por eso me tomo un momento para que la leamos juntos. Romanos, capítulo 11, inclusive podríamos leer desde el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todos nosotros que somos los cristianos, que por su gracia hemos conocido el mensaje del Evangelio. Y luego dice: todo Israel será salvo, como está escrito. Noten por qué está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, que es las buenas nuevas, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles son los padres, los judíos? Bueno, empezando desde Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego José, que vienen a ser los patriarcas. Versículo 29, marque este versículo, es muy importante que esté marcado en su Biblia. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Miren el amor de Dios para alcanzar a todos. Versículo 33. Lean conmigo el versículo este y los siguientes. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Juntos todos en voz alta. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Volviendo a Isaías entonces, vemos el propósito de Dios, el plan de Dios, la profecía de Dios en relación a Jesucristo, en relación al Salvador, al ungido, al Mesías, por razón de su amor a su pueblo escogido. Versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos están, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, versículo 21, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? En el versículo 22 al 26, vemos cuál viene a ser el juicio sobre los opresores de Israel. Un versículo que les traigo al recuerdo es la promesa de Dios a Abraham. luego decirle que su nombre sería cambiado de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre. Dijo, tu descendencia será así como las estrellas, que es imposible de contarlas, así como la arena, que es imposible de contarlas, así será tu descendencia. Y dijo, aquellos que te bendicieren, yo los bendeciré, y aquellos que te maldigan, yo los maldeciré. Y algo importante de nosotros tener presente aquí, y a través de la historia, si nos interesamos en leer un poco, nos damos cuenta que todas las diferentes naciones que han venido en contra de este pueblo, de esta nación pequeña, para muchos insignificante, han sido personas que han tenido que pagar el precio de ello. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasarán. Es necesidad nuestra de orar por Israel. Es necesidad nuestra, es llamado del Señor de orar por Israel y de bendecir su pueblo. Dios me dio la oportunidad hace unos años de viajar a Israel. Yo quiero que ustedes sepan, no lo he entendido antes, pero Dios me dio la oportunidad de poder estar en esas tierras lejanas de Palestina. Y les digo que la sensación que se siente, la experiencia que se acreciente en uno al ver y conocer de la cultura de ellos, muy aún en razón de lo que la Biblia habla, su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, sus prácticas religiosas, su celo por las cosas de su religión judaica, de Dios, es algo sumamente sorprendente y a la vez también ejemplar. Algo interesante es el saber de que usted y yo necesitamos orar por ellos, porque ciertamente así como nosotros queremos obrar bien y desear bien para ellos, Dios promete que Él también obrará y deseará bien para nosotros. Interesante saber lo que habla aquí en relación al juicio sobre aquellos que oprimieron o que fueron en contra del pueblo de Dios, los hebreos, Israel. Dice, y por razón de algunos que estén tomando notas, y me alegra ver eso, está en Génesis capítulo 12, versículo 3, y Génesis capítulo 15, versículo 14, para que tome nota acerca de cuál fue la promesa de Dios en relación a bendecir a los que le bendicen y maldecir a los que le maldicen. Versículo 22 de Isaías, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¡Qué palabra tan preciosa! Recordemos que no se ha de avergonzar a aquellos que esperan en el Señor. Sumamente interesante para usted y yo saber lo que significa esperar en el Señor. Me tomo un momento para darle ciertas referencias y quiero que ustedes aún coloquen su dedo en Isaías y volteen sus páginas en los Salmos y vean el libro de los Salmos capítulo 34, versículo 1. Vamos a leer el Salmo entero, lo que habla acerca de aquellos que esperan en el Señor. Es importante nosotros como cristianos aprender a esperar en el Señor y al saber que el que espera en el Señor no será avergonzado. No será burlado, no esperará en vano. Dice el libro de los Salmos, capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice, clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. ¡Aleluya! Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria al Dios poderoso por su palabra. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Se dan cuenta? Esperar en el Señor, confiar en él. Como si eso fuera poco, aquí les comparto el Salmo 37 también, porque me gusta así cuando me emociono. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. Qué dulce el sentir humano cuando notamos que las cosas de este mundo a veces comienzan a impacientarnos y a ver a otros lugares y comenzar a codiciar, y el Señor te ayuda y te hace ver lo más grande que Él ha hecho en ti. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, márquenlo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ya me estoy picando con los salmos, pero hay que volver a Isaías. Como le hemos estado mencionando anteriormente, Proverbios por la mañana y Salmos por la noche. Díganlo conmigo. Proverbios por la mañana y Salmos por la noche. Su bendición está garantizada. Su vida enriquecida y fortalecida está garantizada. Lea la palabra de Dios. Comience a introducirse en ella. Y a considerar todas estas preciosas enseñanzas. Isaías 49, versículo 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová. Este fue el verso que nos llevó a los salmos, ¿verdad? Que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. El botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Noten la promesa del Señor. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre ese propósito de los bienes de Dios, de su bondad, de su promesa, de su poder manifestado. ¿Cuál es el propósito? De que todo hombre sepa, dice el Señor, que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. ¿Quién? El Fuerte de Jacob. Es interesante, pero así como lo ha sido en la historia de la nación de Israel, lo es en la actualidad. Cuando vemos que una nación tan pequeña en dimensión geográfica puede tener tanta influencia en lo que es el noticiero a nivel mundial, tanta influencia en relación a la política e inclusive a la economía mundial en el día presente. Si usted oye las noticias y se entera de cómo está la situación en el aspecto mundial, económico, socioeconómico, usted comenzará a entender estas cosas. algo que está muy, 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 muy ya en sí, tomando un curso tal que dará lugar a una invasión sobre Israel. Es lo que se habla en la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel, la invasión de Rusia sobre Israel. Una de las naciones poderosas del mundo después de Estados Unidos es la nación de Rusia. Y la Biblia ha dado declaración que Rusia intentará invadir Israel. Usted puede estar seguro de lo que le estoy diciendo que está escrito en la Biblia. Estas dos profecías, la invasión de Rusia a Israel y el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, son las dos profecías que son faltas de tomar lugar para entonces romper con ello lo que es el continuar de toda la sucesión cronológica de las profecías que irán tomando lugar. Quiero decir con esto, no sabiendo cuál sea primera, si la invasión de Rusia a Israel o del arrebatamiento de la iglesia, si primeramente nosotros nos vamos al cielo, del cielo veremos que Rusia querrá invadir Israel, pero que Dios respalda a esta nación de Israel y los rusos fallan en su complot de querer invadir. Y todo el mundo es conmocionado al suceder esto. ¿Cómo puede ser que Israel le venza a Rusia? Con todo sofisticado y todas sus cosas demás. Israel, un puñado de personas. Un puntito ahí en el mapamundi. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque todo hombre tiene que saber que Jehová es el salvador del pueblo de Dios, de Israel. Es por ello. Ahora, si ciertamente nosotros como cristianos y en el reloj de Dios da lugar a que acontezca la invasión de Rusia a Israel, óigame ustedes, redimidos del Señor, alístense, preparen, no se preocupen en hacer maletas porque no la vamos a necesitar, pero les digo una cosa, alcen su mirada a los cielos porque vuestra redención está muy cerca. E iremos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra de su nombre. Casi es difícil querer esperar más, pero ya hemos leído un par de salmos que nos habla lo bueno que es esperar en el Señor. Hay que esperar en Él. El tiempo perfecto Él lo sabe, pero importante este versículo 26, hablando acerca de la importancia del Señor para que todo hombre sepa, dice Él, que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jacob fue el nombre del hijo de Isaac, cual luego fue cambiado de Jacob a Israel. Israel quiere decir gobernado por Dios. Jacob era un tipo muy escrupuloso, y a la vez una persona muy metida y muy artimañosa, y una persona muy inteligente y muy astuta. Y por ello esta persona quería hacer esto y hacía lo otro. Usted cuando oye la historia sabe las experiencias que le pasó a Jacob, ¿verdad? Cuando se enamoró de una mujer y habló con el suegro, con el futuro suegro, y él le dijo, bueno, si trabajas 7 años para mí, entonces te casas con ella. Y él hizo, pero el suegro quiso ser más inteligente que él, y cuando trabajó los 7 años vino por querer recoger la hija y le dio la hija mayor. Y le digo, pero esto no es la que yo estaba tan... Bueno, si quieres trabajar por la hija menor, que es más simpática quizá para ti, o la quieres a ella, y dice, trabaja 7 años más. ¿Ah? Siempre hay uno más sabio que uno. Siempre hay uno que cuando uno está de ida, el otro está de vuelta. Pero el propósito es de Dios enseñarnos algo, de Dios quebrantarnos, de Dios humillarnos, de Dios hacernos saber que por nosotros mismos muy poco conseguiremos, pero cuando nos rendimos finalmente al Señor, cuando nuestro nombre es cambiado de Jacob a Israel, entonces decimos, estamos bajo el gobierno de Dios, estamos bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su guianza, y a través de su poderío nos da lugar a ser más que vencedores, como dice Pablo. En el capítulo 50 vemos la humillación del santo de Jehová. Y dice así, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos.
y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esta palabra allí, sois vendidos, es algo muy importante de dar lugar a extraerle un poquito de enseñanza. Sabemos nosotros que, dije en San Juan, el primer capítulo, Jesús a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y por ello todos cuantos creyeron en Él y le recibieron a Él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con aquellos a quienes supuestamente en primera instancia Dios envió a Jesús el Salvador? Endurecieron su corazón, rechazaron a Cristo, injuriaron en contra de Él. Pero en relación a lo que tomó lugar y está registrado en el Evangelio según Mateo, de que Jesús estaba allí, no había nada de lo cual se le pudiera culpar a Él que fuese en sí llevado a que fuese ejecutado. Pilato no encontró razón para juzgarle y dijo, pues no encuentro mal en este hombre. Y los judíos clamaron en alta voz, sea sobre nosotros su sangre. Nosotros somos responsables de ello. Y fue entonces cuando Pilato dijo, yo me lavo las manos de eso. Entréguenselo a los judíos. No sé en lo que tomó lugar. ¿Por qué dice en el versículo 1? Porque ellos ciertamente fueron rebeldes. Y por sus rebeldías vemos que ellos fueron vendidos y por sus maldades. Versículo 2, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y aquí con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Noten, Dios está expresando y manifestando su gran poder de lo que Él puede hacer y de lo que Él ha hecho, de lo cual nosotros a veces podamos en sí tomarlo por sentado o tomarlo muy a la ligera. Algo importante, el sentir del pueblo de Dios allí, que cuando pasaban por problemas, cuando tenían luchas o conjeturas en su corazón, le echaban la culpa a Dios. Bueno, Señor, ¿dónde estás? Ayúdanos, mira que perecemos, y mira que tenemos hambre, y mira que tenemos sed, y demás. Y algo importante del Señor ahora remarcarlo aquí bien claro. Oigan, pero mi mano no se ha cortado para salvarles. Ni mi poder se ha debilitado para socorrerles. Tengo poder para librarles, pero es el pecado de ustedes que los ha hecho alejarse de mí. Díganme ustedes, ¿no es tan fácil para nosotros como humanos siempre echarle la culpa a alguien? Es algo pero tan típico de nosotros los humanos, tan natural del hombre, el de echarle la culpa a otro. Y a veces tenemos inclusive la osadía de echarle la culpa a Dios. Usted sabe cuántas veces como pastor me toca hablar con personas que luego de haberse entregado a Cristo, ciertas personas, de venir a la iglesia, inclusive en su emoción y deseo de querer expresar a Dios su agradecimiento, dicen, quiero involucrarme, quiero servir aquí, hacer esto y lo otro, están ahí, y de repente vienen los problemas o viene una situación X. Y luego dicen, no, dicen, como estoy ayudando ahí en el ministerio de esto, lo otro, y tengo problemas, y mi esposo esto, mi esposo lo otro, mis hijos, lo que sea. Y la pregunta es, ¿y le están echando la culpa a Dios por todo eso? ¿Es posible que Dios tenga la culpa de eso? ¿O es quizás falta tuya de entregarte más a Él? Porque mientras más te entregas a Dios, el diablo va a estar más encima tuyo. Esto está garantizado. Y el Señor nunca nos ha garantizado a nosotros o nos ha prometido una vida sin problemas. Oígame, eso no es una realidad. Pero que a través de los problemas Él estará con nosotros. Y que en medio de nuestra debilidad el poder de Él se perfeccionará. Ahí está la diferencia. Pero cuando uno descuida su vida devocional con Dios, cuando uno descuida su vida de oración, cuando uno descuida su fidelidad, su entrega, cuando uno descuida y ha dejado muy atrás su primer amor, entonces las cosas comienzan a irse mal porque está el barco tambaleando. Y las olas amenazadoras. Entonces uno teme porque ya no está confiando en aquel quien se sabe que de un principio estuvo a bordo del barco quién es Jesús. Cuando hay confianza en Dios, hemos leído en los Salmos y lo leemos en Isaías, no hay temor. Cuando confiamos en el Señor, no hay temor. Note lo que continúa diciendo. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta, hablando de su poder grandísimo. Ahora vemos el versículo 4 que prácticamente, proféticamente vemos, esta es la voz de Jesús en una profecía. Jesús está diciendo esto. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¡Qué lindo! Jesús dice que el Señor le dio lengua de sabios. ¿Se acuerda usted aquel incidente cuando José y María parecía que ellos no sabían dónde se les había perdido su hijo Jesús? Y lo estuvieron buscando por todo el lado y después resulta ser que le avisaron, no, pero tu hijo está ahí. ¿Con quién? Ahí hablando con los sabios y maestros. Un muchachito. Y fueron y, oye, ¿pero qué hace? Y los sabios y maestros que estaban ahí hablando con Jesús estaban maravillados de la sabiduría que salía de los labios de este hombre o de este niño. Y cuando le preguntaron, ¿y qué hacías aquí? Es que me conviene estar en los negocios de mi padre, dijo Jesús. Y desde antes Dios le había puesto mente, lengua, corazón de sabio. Algo interesante también, la devoción temprano en la mañana. Reciba usted esta palabra de sugerencia. Dice así, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es algo que no se puede comparar cuando usted se levanta temprano en la mañana y tiene momento a solas con Dios. ¡Qué lindo! Y qué lindo cuando el Señor te despierta a ti por la mañana. Voy a orar esta noche. Y si se une conmigo, qué bueno. Para que el Señor lo despierte a ustedes por la mañana. ¿Qué les parece? ¿Se van a unir conmigo al final? Que el Señor le quite el sueño. No estoy hablando de 7, 8 de la mañana cuando tiene que levantarse corriendo, alistarse y corriendo el trabajo. No, no. Lo despierte a las 4 de la mañana. Y lo digo bajito por si alguien está durmiendo. A las 4, ¡pum!, se te abren tus ojos. Aún está oscuro. Aún espera del alba. ¿Qué haces? Oyes el susurrar de esa suave pero dulce y profunda voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón. Mañana tras mañana me despertaré y oiré su voz. ¡Qué lindo! Es importante hacerlo. Es importante pedirle al Señor, repito, Él mismo nos despierta a nosotros cuando en nosotros hay el interés y el deseo. Dice luego en el versículo 7, 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Tenemos que entender algo, no importa cuánto nos hayamos entregado al Señor, cuál haya sido nuestra experiencia en el pasado, digamos, oh, yo fui muy fiel y yo amé al Señor y todo, pero si uno se va para atrás, es una muestra de rebeldía. No importa cómo se pinte el cuadro o con cuántos colores, si tú te vas para atrás es porque eres un rebelde y estás rebelando a Dios. Y cuando hay rebeldía es porque hay orgullo. Y cuando hay orgullo es porque hay pecado. Y cuando hay pecado, cuidado. Oremos para que te arrepientas, porque si no sabes a dónde vas. Y es triste. Pero la situación no es fácil. Y Jesús pudo fácilmente haberse rebelado contra la voluntad de su Padre. Mas dice, el Señor Dios, dice, abrió mi oído y no me fui atrás en rebeldía. Ahora, es interesante saber en relación a lo que significa abrir el oído. El Salmo 40 habla también de esto en forma profética. Y sabemos que en aquel entonces, la existencia de los esclavos, el esclavo serviría a su dueño y amo por 7 años. Cumplidos los 7 años, en Israel se celebra el año jubileo, el año de libertad, el año de alegría. Ahora, a través del periodo de años, el esclavo habría quizá entablado relación con alguna otra esclava de allí, o con alguna persona en la familia, o de alguna situación, el corazón, el amor, el cariño, puede haberse llegado a un punto en que este esclavo dice: amo a mi amo, no quiero irme a ninguna parte, estoy bien aquí, estoy contento, no me falta nada, tengo comida, tengo vestido, mi amo es muy bueno conmigo, no me quiero ir. Legalmente, el esclavo, al cumplir los 7 años, puede agarrar sus cositas y decirle: see you later, bye, no more with you. Porque esta persona estuvo infeliz, no estuvo contenta. Pero el esclavo que estuvo feliz, contento, quizá siendo esclavo se casó y tiene sus hijos y demás, y no quiere irse. Interesante saber de que entonces el esclavo tiene la opción de decir: quiero ser esclavo por voluntad propia. Agujero en mi oído. Y entonces le darían un agujero en el oído y le pondrían un pequeño anillo, un pequeño aro en el oído, un pequeño arete. Y cuando un esclavo tenía ese arete, era un esclavo que era esclavo por voluntad propia. Pudo haberse ido, pero prefirió quedarse por amor a su amo. Y aquí dice Jesús, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Algo lindo, nadie tiene que ser cristiano por presión o porque te obligan. Hay que servir al Señor porque si no le sirves y esto y lo otro, que van a pensar de ti y demás, o hay que servir. No, el Señor no quiere tal cosa. Hay que darle al Señor y hay que hacer eso. No, el Señor no quiere nada que se haga por obligación o por necesidad. Pero cuando es por amor, por voluntad, por deseo propio, ahí hay bendición. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Interesante saber, pero en la raza judía acostumbran mucho en actitud de desprecio a escupir. Menos mal que nosotros hispanos no tenemos tal costumbre. Pero imagínense cuántos escupitajos recibiría en su cara. Pero los judíos hacen tal cosa. Y parece curioso, interesante o quizás raro o de disgusto para algunos, pero así hacían ellos. En expresión de desprecio te escupiría en la cara. Y si tú le desprecias al otro también, le escupirías también. Imagínese qué guerra de escupitajos habría ahí. Pero de la actitud, Jesús fue a escupir en la cara, pero no escupió para atrás. Él no despreció a los que le despreciaron. Él no fue y golpeó también a aquellos que le golpearon. Él recibió el golpe, recibió la blasfemia, el oprobio y los escupitajos y todo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por entrega, por obediencia. Por verdadero entendimiento de lo que fue. La semana pasada leí Filipenses 2 y lo vuelvo a hacer para que se quede bien grabado. Dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué tal nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué que ante Él toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que es Señor? ¿Por qué? Volvemos en el versículo 5. Capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién fue Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Noten ustedes lo que Él hizo y lo que Él hizo por ti e hizo por mí. El amor de Jesús. Versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Cuál grande fue el amor de Jesús? Nosotros como cristianos buscamos una excusa para entonces, apoyados en esa excusa, no hacer lo que estamos supuestos a hacer. Jesús sabía que su lugar era ir hacia Jerusalén, porque ahí es donde sería entregado en manos de hombres y ahí es donde sería matado. Los discípulos que estuvieron con él, al notar tal situación, querían impedirle a Jesús que fuera a Jerusalén. Pedro fue con ellos: no, Señor, no vayas a Jerusalén, ¿para qué? Si vas, te van a matar. Y Jesús le reprendió a Pedro por querer imponer ante el plan de Dios. Usted tiene un plan, usted tiene un llamado, Dios está diciendo, anda a tal lugar, y tú tendrás oposición de parte de un familiar, de un amigo. Mira, no lo hagas, ¿por qué? Mira eso y lo demás. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a estar comprometido en hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía que al ir a Jerusalén sería matado. Sus amigos, sus mejores amigos, sus discípulos, le dijeron: no, no vayas. Él muy bien pudo haber dicho: ok, pues no voy. Y si por ahí algo, luego Dios el Padre le dice, bueno, le dice: pero mira, tus apóstoles me dijeron que no vaya. Dios quiere lo mejor para mí. No va a ser así acaso. No me dijeron los judíos ni los fariseos, pero los mis discípulos me dijeron: no vayas a Jerusalén. Cuídate de quién recibas consejo. No importa quién sea, cómo se llame, cuál sea su nombre. Pero tu consejo debe venir directamente de Dios. O si personas te ayudarán muchas veces, porque con todo su amor querrán aconsejarte algo, pero si ese consejo no viene de Dios, es mejor que no oigas el consejo. Sé correcto, sé obediente, sé cortés, agradécele, muchas gracias por tu discernimiento y demás. Te pido que ores por mí, yo también haré lo mismo, y el Señor me guiará y tomaré mi decisión. Porque el día del juicio no podremos dar lugar a dar una excusa de esta naturaleza. Jesús dijo: puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. En el capítulo 51 vemos la restauración, cuando Israel será redimido y los opresores serán castigados. Dice así: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Versículo 3: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Noten ustedes estas palabras en relación al castigo sobre los opresores. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Óigame, ¿por qué vamos a temer a los hombres? O cualquier amenaza de un hombre. Como alguien decía, lo peor que alguien puede hacer es matarte. Y si te matan, no saben qué favor te hacen, porque vas delante de la presencia de Dios. ¿Pero usted sabe cuántas personas tienen miedo a los hombres? ¿Cuántas personas tienen temor a ciertas personas? Y ciertamente el Señor desea que nosotros aprendamos a poder superar tal actitud de tener miedo a los hombres. A quien tenemos que tener miedo es a Dios. Y en un reconocimiento de nuestra vida entregada y consagrada a Él, entonces con tu conciencia limpia, ¿por qué vas a tener miedo a los hombres? Y cuando situación dura o adversa se coloca al frente tuyo, tú sabes que ¿quién es el que te defiende? El que te defiende es el Señor. ¿Cuántas veces cristianos son sometidos a pruebas cuando gente comienza a hablar mal de uno, cuando gente comienza a alzar falsos testimonios y calumnias contra ti? ¿Y qué es lo que uno humanamente hace? Humanamente quiere defenderse. Inmediatamente quiere dar, no, si no es así, fue así, no, mira esto, oh, lo demás. El Señor dice, cállate, para que no seas como ellos. Quédate quieto. Yo soy quien te defiendo. Yo soy quien peleo por ti. Yo soy quien voy a juzgar. Yo soy el que te voy a vengar. Tú no tienes que hacer nada. Y más bien el Señor nos enseña en el Sermón del Monte que debemos de amar a aquellos que nos persiguen. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Dar de comer y dar de beber al sediento, al hambriento, aunque ese sea tu enemigo. Ahí está ciertamente la manifestación de un corazón cristiano entregado al Señor. Dice luego entonces en el versículo 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Marque este versículo en su Biblia. Qué interesante el saber que el Señor no desea que su ley y su palabra esté en nuestra mente solamente, sino que esté en nuestro corazón. Y que nuestro corazón es el centro de nuestras emociones, sentimientos y deseos. ¿Sabe una cosa? Y cuando usted deja que Dios ponga su ley en su corazón usted encontrará deleite en hacer las cosas de Dios, porque Dios en su corazón puso ese deseo. Versículo 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Fíjense, el pueblo de Dios le dice a Dios que se despierte. El pueblo de Dios le dice, Señor, despiértate, actúa, manifiesta tu poder así como lo hiciste antes. Fíjense el versículo 17. El Señor le ve y les demuestra quién es el que de verdad necesita despertarse. Despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. No es Dios quien necesita despertar, es el pueblo de Dios quien necesita despertar. Versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Esta es la porción de un canto que muchas veces aquí entonamos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? No temamos a los hombres, es lo que nos dice. ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? ¿Quién es el que teme a los hombres y las situaciones de esta vida? El que se olvida de Dios. Porque el que tiene a Dios presente, entonces no se aflige demasiado. Ni tampoco teme el hombre las amenazas de los hombres. Versículo 14, el preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien los guíe ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo, he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Vemos entonces el acto de la restauración de Dios sobre su pueblo y el castigo sobre aquellos que fueron los opresores de su pueblo. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Voy a pedirles que todos se pongan de pie ahora y vamos a dirigirnos a Dios en una palabra de oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que conforta, que alimenta, que fortifica, Señor, nuestra alma y enriquece nuestro espíritu. Te pido que hoy a muchos que hayamos optado, Señor, por una razón u otra de haber quizá quitado nuestra mirada de ti, los problemas y aflicciones han llegado a un punto tal en el cual han ensordecido el oído para oír tu palabra, han vendado nuestros ojos para ver tu gloria y tu poderío. Hoy te pido, Señor, que quites esas vendas de los ojos. Te ruego con todo el corazón que quites, Señor, todo aturdimiento de su mente y toda cosa que obstruya sus oídos para que cada uno pueda oír tu voz. Dios Todopoderoso, recibe la gloria y la honra, Señor, que a ti hoy te elevamos con cada uno de nuestros corazones. Gracias por este precioso grupo de personas que has traído a este auditorio para venir a oír tu palabra, para ser alimentados por ti. Permite que este deseo cada vez, inclusive, se incremente más. Padre, para que nada de este mundo, ni problemas, ni situaciones adversas nos decepcionen, ni nos alejen de ti y de tu palabra. Oh Señor, que en nuestro corazón hagamos este lema, proverbios por la mañana y salmos por la noche. Que estemos meditando en tu palabra de día y noche, Señor. Sabemos que estaremos plantados como árboles, junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los presentes. Al yo estar orando, quiero que aquellas personas en necesidad o en aflicción o en alguna situación que hoy usted decida rendirse al Señor y permitirle a Él que obre en su vida, que levante su brazo en nombre de Jesús, levante su brazo alto. Quiero orar por usted y aquellas personas oyendo a través de la radio, las cintas grabadas en el nombre de Cristo también. Ahí donde estás tú, en el nombre de Jesús, te invito a que también cierres tus ojos, levantes tus dos brazos a los cielos y le digas, Señor, ven a mi vida, te necesito. Hazte real en mí, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder cada día confiar más en ti y esperar en ti. Que mis deseos, Padre, cada día crezcan en amor a ti, en amor a tu palabra. Líbrame, Señor, de las tentaciones. Líbrame, Señor, de los diferentes perjuicios. Y ayúdame a vivir en una forma digna, Señor, como cristiano, como seguidor tuyo, como creyente, y ayúdame a hacer el bien a toda persona que esté al frente nuestro. Danos un corazón dadivoso, generoso, entregado y amoroso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Aleluya. Meditemos en lo que Dios ha hablado a cada corazón. Y ocupemos este momento para confesar nuestros pecados a Él, cada uno. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor Jesús.